país. El proyecto en realidad viene ya desde el año pasado, pero no tuvo demasiado acompañamiento o directamente no lo tuvo. Bueno, en buena hora que ahora sea desde el propio Ejecutivo Municipal que quieran impulsarlo, me refiero al proyecto de alcohol cero al volante. Ayer habló al respecto de esa situación el intendente Joaquín Lozada, y seguramente que si lo dice el intendente va a tener el acompañamiento de todos los concejales del oficialismo. Los de la oposición ya lo habían presentado el año pasado, así que imaginamos que también están allí o estarán prestos a acompañarlo. Pero vamos a pedirle su opinión sobre esto, si va a ayudar o si no, si es en vano, si hay que respetar las leyes que ya están en vigencia, con Luis Di Falco, abogado especialista en cuestiones relacionadas al tránsito. Di Falco, buen día, ¿cómo anda?
Buen día, un gusto charlar con ustedes como siempre.
Bueno, ¿qué piensa de la situación?
Bueno, creo que es muy necesario que finalmente se plasme en hechos esto del tema del alcohol cero. Uh-huh. Hace mucho que lo venimos peleando, lo venimos planteando, lo venimos discutiendo, y hasta hace 4 o 5 meses directamente no era una opción. Uh-huh. Y ahora sí, desde la vicegobernación, el vicegobernador Oscar Herrera está profundamente convencido de que es muy necesario. Nosotros acompañamos eso y acompañamos lo que venimos haciendo y trabajando coherentemente hace varios años.
Uh-huh. Ahora, Di Falco, quiero preguntarle, ya que aprovechando sus conocimientos de leyes, porque es abogado, suponiendo que la Municipalidad de Posadas, que la provincia de Misiones, que después adhieran el resto, los otros 74 municipios a esto, y rija realmente en toda la provincia, le pregunto, ¿no riñe eso con la Ley Nacional de Tránsito?
No, porque la Ley Nacional de Tránsito tiene una máxima que es que se puede regular para arriba, no para abajo. Uh-huh. Se puede pedir más cosas, más exigencias para hacerla más estricta, ¿sí? Ajá. No se puede quitar a lo que la ley ya tiene.
O sea, lo que no se puede hacer es elevar, por ejemplo, a 0,7, 0,8.
Correcto, correcto, es así. Eso es lo que establece la ley nacional, a la cual la provincia se adhirió con una ley específica, y las municipalidades, la mayoría de las municipalidades de Misiones se han adherido. Uh-huh. En Posadas rige la adhesión. Uh-huh. Es como, para que la gente por ahí lo entienda, es copiar y pegar la Ley Nacional de Tránsito con una ordenanza local, digamos. Uh-huh. ¿Sí? Con algunas modificaciones, algunas pequeñas cosas. Pero el principio, el alma, el espíritu es la Ley Nacional de Tránsito.
¿Hay algún otro lugar del país que lo haya implementado? Digo, a lo del alcohol cero.
Sí, hay varios lugares. En Salta se está tratando, se planteó y se está haciendo. En Córdoba también. Hay algunos municipios en que también se está haciendo. Ahora bien, si lo planteamos solamente como un formato legal, no alcanza. ¿Sí? Uh-huh. Esto tiene que ser acompañado con controles, con una reglamentación específica y muy estricta de esta norma a sancionar. Uh-huh. No alcanza con decir rige el alcohol cero.
Claro.
Ahora bien, ¿qué hacemos con la gente que tiene alcoholemia positiva al conducir? Le sacamos la licencia, lo metemos preso si está corriendo picadas o si está haciendo babadas con el auto. Eso es lo más importante del asunto, que va a regir a partir de los ejemplos de lo que se haga a partir de la sanción y la reglamentación de las ordenanzas o la ley provincial que salga.
Uh-huh. Bueno, sanciones hay ya por lo menos económicas parecen más realistas, ¿no? Creo que son de 10.000 pesos por conducir alcoholizado, más la quita del carnet por determinada cantidad de tiempo, dependiendo de la cantidad de alcohol que tenía la persona. ¿Usted cree que además de esas hay que agregar otras?
Correcto, sí, yo pienso absolutamente de que una persona que maneja alcoholizada un vehículo, no solo corresponde la quita del carnet, el secuestro del vehículo, que tiene que estar bien reglamentado y bien claro, uh-huh, y además, si está manejando alcoholizado, tiene que ir preso. Uh-huh. ¿Sí? Porque es una violación es una contravención dentro de la provincia, tenemos la reglamentación de eso, se puede aplicar, lo que pasa es que nunca se ha aplicado a rajatabla, digamos. Claro. Queda por ahí interpretación judicial, y hay cosas que no tienen que ser de interpretación. Uh-huh. Como los casos que nosotros tenemos, los casos de los accidentes en que ha muerto gente, que ha habido alcohol, claro, de por medio.
Claro.
No puede quedar a la interpretación de un juez si es un homicidio doloso, culposo, preterintencional. Tiene que estar bien claro. Eso es algo a nivel nacional, que tiene que cambiarse el Código Penal. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Para lo cual tiene que haber un artículo del Código Penal que diga: persona que maneja en estado alcoholizado y tiene un accidente, hiere, lastima o algo a una persona o mata a una persona, tiene que quedar preso. ¿Sí? Uh-huh. No es un atenuante que esté borracho. es un agravante, porque la persona cuando empieza a tomar alcohol, toma la decisión libre y conscientemente, sabiendo que el alcohol le puede hacer mal, sabiendo que el alcohol puede hacer producir un accidente. Por lo tanto, no puede estar sujeto a la interpretación judicial, tiene que ser claro.
¿Hoy está como atenuante, Di Falco?
Y depende de la interpretación que haga cada juzgado. Algunos jueces lo toman como un atenuante, dicen, pobre muchacho, estaba borracho, y otros dicen, en realidad, es un agravante, y lo ponen como preterintencional, o le buscan una forma para que la persona quede detenido. Pero no todos los jueces hacen lo mismo. Entonces, para que no quede sujeto a esa interpretación, persona que mata a alguien manejando un vehículo estando alcoholizado, tiene que quedar preso.
¿Qué piensa?
El tiempo lo podemos discutir, puede ser menos, puede ser más, pero de entrada tiene que quedar preso, porque si no, el ejemplo que le damos a la gente es, una persona alcoholizada va, mata a alguien en una ruta, en una calle, en una avenida, lo que sea,
claro.
Termina de pasar el accidente, va, declara en la comisaría, le hacen alcoholemia, le sale positivo y se va a la casa. Estamos todos locos, tiene que quedar preso.
Estamos de acuerdo, Di Falco, en esa postura, por supuesto, ¿no? Y le quiero preguntar también, cuando uno, ¿qué dice la ley específicamente? El sentido común nos dice que si uno es partícipe de un siniestro vial, tiene que quedarse en el lugar, afrontar la situación. ¿Qué dice la ley con respecto a la gente que se va, que se retira? Y me estoy refiriendo, por dar un ejemplo, no es el único caso, ¿no? Pero al caso de la abogada Santa Cruz y del inspector que murió, Cabrera.
La ley es específica y está incluso en la ley de tránsito, dice que una persona, al protagonizar un accidente, se tiene que quedar en el lugar, ¿sí? Uh-huh. Ofrecer todos los datos, ofrecer todo lo que la autoridad le solicite, como hacer la alcoholemia, los papeles del vehículo, todo lo necesario, hacer las pericias sobre la persona, sobre el vehículo, todo lo necesario para poder establecer de manera clara y contundente qué fue lo que pasó. Uh-huh. Ahora bien, hay un lado gris en nuestras leyes que dice que una persona que atropella a alguien dentro de la ciudad no es abandono de persona, por eso se discute mucho el tema del abandono de persona.
Claro.
Cuando pasa dentro de una ciudad, dentro de una avenida transitada, como es la 40, algunos dicen que no es abandono de persona. Nuestra jurisprudencia, nuestras leyes, se divide, depende de la calidad de los abogados y depende de las interpretaciones judiciales, que un porcentaje dice que es abandono de persona y otro porcentaje dice que no lo es. Uh-huh. Depende de cada juez, depende de la interpretación de que se haga, depende de los abogados que tenga cada parte. Pero en realidad eso no tendría que ser así, debería ser modificado a futuro para que sea de manera clara. Uh-huh. No importa si es en el centro o si es en la ruta, si choca a una persona, si la mata, si la hiere, si queda accidentada, no puede irse, por más que después se presente y diga, uy, me asusté, uy, no le vi, uy, no sentí nada, como puede ser un camión, un colectivo, le pasa por arriba a alguien, no lo vi, se va, hace todo su trayecto y después se entera que atropelló a alguien. Cuando en realidad es muy difícil de que no sienta, de que no vea, de que no se entere de que tuvo un accidente, ¿sí? A menos que tenga alguna condición, ya sea por algún medicamento que pudo haber tomado que le haga mal, o puede ser en estado de alcoholemia positiva, o puede ser por alguna situación extraña como alguna droga que pueda tener en el cuerpo. Por eso es necesario que se explique lo que dice la ley, y la ley dice que tiene que quedarse en el lugar,
claro.
No irse, porque si no todos hacemos macanas, pues decimos, uy, no sé, no, me asusté. Si se asusta la persona no puede manejar.
Claro, no, porque además eso da tiempo a que el alcohol se vaya yendo de la sangre, digamos, para que no queden pruebas.
Cuando pasa mucho tiempo sí, pero inmediatamente no. Uh-huh. Por más que vaya y tome 50 litros de agua, hay forma de establecer que el alcohol sigue estando, no solamente en la sangre, sino en los pulmones también. Cuando se hace la alcoholemia, la gente dice, hay mil y un formas de que la gente dice, podés evitar que la alcoholemia cuando soplás la pipeta te dé positivo haciendo tal cosa. Uh-huh. Y la verdad es que no es así, porque quedan los pulmones cuando se sopla, por más que tome agua, café, vinagre, aceto balsámico, lo que sea, la gente dice, no, comí una ensalada y le puse mucho vinagre, comí un asado y le puse mucho vinagre, por eso me da positivo. No es así, le da positivo porque tomó un porcentaje muy elevado. Yo no conozco a nadie que se tome un litro de vinagre o que se tome un litro de aceto balsámico cuando almuerza o cuando cena. Entonces, la viveza criolla en esto siempre va a estar, la posibilidad de que alguna persona plantee alguna situación de defensa. Sí, la realidad es que con el equipamiento técnico que existe cuando se hacen bien las cosas, se puede determinar de manera clara ya sea por el soplido con la pipeta de que la persona está alcoholizada o con el análisis de sangre, siempre que se haga en un término, digamos, corto. Si se va y aparece a las 8 horas, 6 horas, obviamente que puede hacer mil cosas para que la situación cambie.
Hablando de equipamiento técnico, creo que hay 4 alcoholímetros, de acuerdo a lo que nos dijeron desde Tránsito, para toda la ciudad. Es medio poco, ¿no?
Sí, es bastante poco. Hay que trabajar ese tema. Tenemos mucho para hacer en esta materia. Necesitamos otras cosas también. Necesitamos el tema de los sonidos para que se saquen las motos y los autos que tienen escape libre por la calle, que también afectan a la salud de la gente. Tenemos que tener los dispositivos para medir, por ejemplo, el grado de polarizado que tienen los vehículos para ver si está aprobado o no está aprobado. Uh-huh. Aunque estamos de acuerdo con el polarizado por nuestra zona, por el tema del calor, por el tema de que es muy necesario, hay situaciones que la gente, por ejemplo, la gente se compra un auto 0 kilómetro, aprende a manejar inmediatamente, dentro del año ya lo polariza, y no sabe manejar bien como para polarizar en el grado más extremo del polarizado. ¿Sí? Eso tiene que estar reglamentado de una manera diferente. Hay muchas cosas para replantear, replantear el tema de los controles. Hay muchas cosas que realmente espero que se empiecen a hacer bien. Este gobierno municipal nos está dando la forma de que piensa cambiar las cosas. Con esto del alcohol cero acompaña y felicitamos que sea así. En lo personal estoy muy de acuerdo con que se haga y que se haga urgente, que no se deje pasar más tiempo, que no perdamos más vidas por estas cuestiones.
Le agradezco el tiempo que nos brindó Di Falco.
No, por favor, un gusto estar con usted.
Hasta luego.
Hasta luego.
Luis Di Falco, abogado.